¿Cómo se sienten después de orar? ¿Bien? El propósito de la oración no es que nosotros simplemente nos sintamos bien, pero buscar el consejo y la dirección de Dios en todo. Vamos a estar en Lucas 18. Quiero invitarlos a que busquen Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Y voy a invitarles a que se pongan sobre sus pies. Vamos a leer la palabra de Dios con reverencia y con gratitud. ¿Sí? Reverencia y gratitud. Somos agradecidos con Dios porque podemos abrir la santa palabra de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Vamos a estar hablando acerca de la oración. Y qué bueno que podemos practicar la oración. Amén. Los hombres han estado orando por 2 semanas consecutivas. Fueron a orar a un lugar de la ciudad de Managua, a orar, interceder. Ayer estuvieron orando en el centro Harvest. Ayer las mujeres estuvieron orando. Entonces estamos llevando la práctica de la oración. No simplemente estamos estudiando acerca de la oración, pero estamos llevando a práctica qué significa orar fervientemente. Y hoy vamos a estar estudiando acerca de la oración ferviente. Okay. Dice así, Lucas capítulo 18. Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Quiero repetir este versículo. Dice así, cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Les contó una historia, esta es la historia. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto le hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Quiero invitarle a que tome asiento. Lo que quiero hacer ahora es que oremos para que Dios revele su palabra a nuestras vidas. Leímos su palabra, leímos su consejo y vamos a hacer una oración para que Dios revele su palabra a nuestras vidas. Amén. Yo creo firmemente que Dios quiere hablar con nosotros, quiere moldear nuestra conducta, quiere moldear nuestro corazón a través de su palabra. Así que vamos a orar ahora para que Dios hable a nuestros corazones y nosotros no hacernos oídos sordos, pero escuchar su mensaje y su verdad para aplicarlo en lo profundo de nuestras vidas. La palabra de Dios, según Timoteo, dice que es útil para enseñarnos lo que es verdad y corregirnos de nuestro error. O sea, cada vez que leemos la Biblia vamos a encontrar errores en nuestra vida porque no somos perfectos. Amén. Lo raro sería leer la Biblia y no encontrar pecados en tu corazón. Así que cada vez que leemos la Biblia vamos a encontrar perversión en nuestro corazón. Por lo tanto, siempre tiene que haber arrepentimiento de nuestra conducta. Y si no hay arrepentimiento, debe haber agradecimiento por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Señor, en esta mañana te pido, Señor. Y ya oramos, Señor, pero no me importa, Señor, orar otra vez, Señor. Creemos en el poder de la oración. Creemos que venir ante ti, Señor, es lo más importante que podemos hacer hoy, mañana y para siempre, Señor. No solo queremos estudiar sobre oración, pero queremos practicar la oración, Señor. Queremos orar como Pablo dijo, oren insistentemente, Señor. Constantemente, en todo tiempo, con ruego, con súplicas, acciones de gracia, pero oren. Como tu palabra dice en Romanos 12, versículo 12, oren, no descansen de orar. Señor, estamos aquí porque sabemos y reconocemos que tú tienes un mensaje para nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Ok, vamos a tocar el texto y vamos a estudiar parte por parte el texto para ver qué nos enseña a nosotros acerca de la oración constante. Es un llamado de Dios para que nosotros oremos constantemente. Es el llamado de Dios a tu vida para estar orando constantemente. Asumimos que podemos orar. Asumimos que algo fácil. Pero si Dios mismo experimentó con sus discípulos, que los discípulos no oraban consistentemente y constantemente. Cuando les dijo, vamos a orar, en el momento de aflicción de Jesús, yo voy a orar un poco más adelante, quédense, dice, y velen conmigo. Y cuando él regresó y los encontró dormidos, digo, ni siquiera una hora pudieron velar conmigo. Entonces no podemos asumir que somos buenos o somos persistentes en la oración. Tal vez somos tercos en la oración. Oramos por cosas que Dios no va a responder, porque no va de acuerdo a su voluntad y a su carácter. Somos tercos. Somos rebeldes en la oración, pero no somos persistentes en la oración. Pensamos que cuando leemos esta parábola, decimos, yo tengo que ser persistente. Si el juez injusto, como leímos, se cansó y dice, voy a darle justicia a esta mujer antes que me vuelva loco. Pensamos, voy a volver loco con mi petición a Dios hasta que me dé lo que quiero. Y esa no es la razón de orar persistentemente. ¿Cuántos de ustedes se han desanimado? ¿Cuántos de ustedes han querido tirar la toalla con frustraciones, falta de esperanza, falta de ver una visión clara? Todo vuelve a que no estamos orando persistentemente. ¿Cuántos de ustedes esta semana han luchado con frustraciones? ¿Han luchado con ansiedad? ¿Qué va a pasar mañana? Falta de oración constante. La oración da claridad al corazón, porque nos pone en línea con el pensamiento y la voluntad de Dios. No es al revés, yo no vengo a oración porque yo quiero cambiar la voluntad de Dios, sino que yo quiero cambiar mi vida hacia la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó en Lucas, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad así como es en el cielo, aquí en la tierra. No dice, quiero que tú hagas mi voluntad. Dice, hágase tu voluntad. La oración nos ayuda a ver la perversión de nuestros corazones. ¿Qué cosas estamos pidiendo? ¿Por qué cosas estás siendo insistente que no es la voluntad de Dios? ¿Por qué cosas estás terco y en rebelión y no persistente en oración? Hay una gran diferencia, hay un abismo entre eso, estas definiciones. ¿Por qué no oramos persistentemente? ¿Por qué no estamos ahí sobre nuestras rodillas? Porque no confiamos en el carácter, la provisión, la verdad de Dios. No creemos que tenemos una esperanza viva. Nos dejamos guiar por las distracciones y no estamos poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. ¿Te has puesto a pensar en tus oraciones? Esta semana quiero contarles un poco lo que he estado experimentando y viendo. Esta semana una persona mandó un mensaje de texto a uno de los ancianos, diciéndole, mira, no tengo nada en contra de la iglesia, no tengo nada en contra de nadie, pero he decidido irme de la iglesia. Yo sentí tristeza, dolor y enojo, soy honesto con ustedes, yo me molesté. Yo quiero decirle algo con toda sinceridad y con toda humildad. No somos perfectos. ¿Amén? Como pastores, somos pecadores. No somos perfectos. No ponga la mirada en estos hombres imperfectos, pecadores. Pero estoy seguro, yo sé que si usted ha escuchado con el corazón, ha escuchado la palabra de Dios cada domingo. No cabe en mi mente que alguien diga, me voy a ir de la iglesia. Son razones personales. Yo posiblemente pequé y juzgué a esta persona diciendo, esta persona está buscando o anhelando oír cosas que alimenten su corazón, pero no con la verdad, solo con mentiras, que inflamen su corazón y su mente con mentiras. ¿Estás creyendo mentira tú en estos momentos? Yo no sé. La semana pasada esta persona yo la saludé, hablé con él. Y en la semana dice, ya no quiero regresar a la iglesia. ¿Algún desánimo en su corazón? ¿Alguna mentira? Posiblemente tú hoy estás creyendo una mentira. Estás a punto de tirar la toalla. ¿Cuántas personas están a punto de rechazar la verdad de Dios simplemente por el desánimo? Y el desánimo viene porque no tenemos una vida constante de oración. No estamos persistiendo en oración. Una vez más, orar por las cosas que tú crees que es la voluntad de Dios no significa que estás persistiendo en oración. Quiero decirte, orar por las cosas que tú crees que son de Dios, pero no son confirmadas por Dios, se llama rebelión en contra de Dios, porque tú estás queriendo alimentar tu reino, tu justicia, pero no estás buscando el reino y la justicia de Dios. ¿Estamos claros? ¿Entendemos eso? Lo que vamos a estudiar hoy, a través de esta parábola, esta historia, es a orar y no desmayar. Es muy sencillo. Si ustedes regresan a Lucas 18, el punto principal de esta prédica es lo que Jesús dijo. Siempre deben orar y nunca darse por vencidos. Cuando caemos en tentaciones, ¿cuál es el problema? No hemos orado, porque nos dimos por vencidos y cedimos a la tentación. Cuando estamos afligidos, angustiados y caemos en depresión, ¿qué significa? Que no hemos orado porque hemos cedido y hemos desmayado. ¿Amén? Eso es la verdad de Dios. Dios nos está diciendo, iglesia, oren sin desmayar, sin descansar. Eso no te prometió salud, eso no te prometió riquezas, eso te prometió aflicciones. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta ante las aflicciones? Ore sin descansar. Ore sin desmayar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Quiero invitarle a que me acompañe. Es impresionante la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice así, ¿lo tiene? Quiero leérselo. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora, dice, vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, pura, sin mancha. ¿Cómo se llama eso? Esperanza viva. No está muerta. Dice que tenemos una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, pues es pura mancha y que no puede cambiar ni deteriorarse. Eso se llama esperanza viva. ¿Por qué no estamos desanimando? ¿Por qué no estamos confiando en el carácter, las promesas de Dios a través de Cristo Jesús en nuestras vidas? ¿Por qué no estamos orando constantemente? ¿Por qué no estamos confiando en el carácter ni la verdad de la palabra de Dios a nuestras vidas? Posiblemente no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios para reconocer la riqueza de su poder. Dice que vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. No somos constantes en oración porque rechazamos, como ateos pragmáticos, la palabra de Dios. Hay una definición que quiero enseñarles. Se llama deísmo moralismo terapéutico. Tal vez algunos de ustedes lo han escuchado alguna vez, tal vez es por primera vez que lo escucha. Pero muchas de las iglesias hoy viven bajo este sistema. Deístas, moralistas y terapéuticos. Quiero tratar de explicarle lo mejor que pueda, para que usted entienda que a lo mejor nosotros, en nuestra teología corrupta, no estoy hablando de la palabra de Dios y su verdad, sino en lo que nosotros queremos alimentar en nuestro corazón, estamos siendo deístas, moralistas, terapéuticos. Deísmo significa, para este tipo de persona, que hay un Dios, creador de todas las cosas, que existe para hacer cosas buenas para mí. Él está ahí para cumplir y satisfacer mi deseo. Ese es el deísmo. El moralismo, ese Dios puede hacer cosas buenas a mi favor porque yo las merezco, porque soy bueno. Él tiene que obrar a mi favor, Él tiene que responder mis oraciones porque yo merezco que Él responda. Eso es moralismo. O sea, yo soy bueno, ¿por qué no va a responderme Dios si yo soy bueno y merezco que me responda? Terapéutico. Queremos que Dios, a través de su poder y su obra, nos dé cosas para sentirnos cómodos con nuestra vida. Si tienes estrés, vamos a orar para que Dios nos mande un spa. No vamos a orar sobre nuestras rodillas para que Dios nos enseñe a través de la aflicción qué quiere enseñarnos. Queremos correr lejos de la aflicción y el sufrimiento con terapia. Cosas buenas. Un mejor trabajo, un mejor carro, una mejor casa, una esposa nueva. Eso se llama deísmo moralismo terapéutico. ¿Cuántos de nosotros no oramos constantemente porque somos deístas moralistas terapéuticos? Es fácil ver el pecado en los demás. Pero como Richard Baxter dijo, somos rápidos para condenar el pecado en otros que no queremos ver en nosotros mismos. Jonathan Edwards dijo, tengo tanto que hacer en mi propio corazón que no tengo tiempo de estar juzgando a los demás. Tengo tanto que hacer en mi corazón que no tengo tiempo de estar juzgando a los demás. ¿Cuántos de nosotros venimos a Dios porque creemos que Dios está ahí como un genio en la lámpara para conceder nuestros deseos? Porque somos buenos y tiene que darnos cosas buenas a nuestro alrededor. Eso se llama deísmo moralismo terapéutico. Posiblemente tú eres un deísta moralista terapéutico. Que estés sentado en una iglesia donde se predica la sana doctrina no significa que estás lleno de perversión en tu corazón. Yo estoy seguro que la mayoría de las iglesias en Nicaragua son deístas moralistas terapéuticos. Todo se trata sobre su comodidad. Todo se trata sobre lo que yo merezco, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que no tengo y que Dios tiene que complacerme a mí. Y por eso voy a ir a insistir, como esta mujer, como ir a atar, ato eso, porque me lo merezco, Dios tiene que dármelo. Eso no habla la palabra de Dios nunca. Dice, ore sin desmayar. ¿Hasta qué punto, iglesia, estamos siguiendo nuestro propio Dios? ¿Saben? Cuando nosotros pensamos que merecemos algo y que Dios existe solo para complacernos a nosotros y darnos cosas cómodas, nosotros somos Dios, quitando a Dios del centro del universo. Nosotros decimos, tú existes, Dios, para complacerme a mí, mis deleites. ¿Cuántos de ustedes se han desanimado esta semana? Porque las cosas no les están saliendo como ustedes quieren. ¿Tú eres Dios? ¿Estás aprendiendo de la aflicción y los momentos difíciles para darle gloria a su nombre? ¿O estás solo pensando en por qué yo estoy sufriendo esto? Autocompasión. Yo no merezco esto, Dios. Yo merezco algo mejor. ¿Estás esperando que Dios te diga, William, papito, ¿qué necesitas, mi amor? Decime. Aquí, o sea, yo te puedo dar todo lo que quieras. Yo estoy para servirte a vos, para complacerte. Y cuando Dios no nos da esas cosas, nos enojamos. ¿Por qué si Él existe para servirme a mí? ¿Quieres un mejor trabajo? Te lo voy a dar. Para que estés feliz y me adores. Eso enseña el deísmo moralismo terapéutico. ¿Cuántas iglesias son deístas moralistas terapéuticos? Porque se trata de la comodidad del hombre, pero no de la gloria del Dios Todopoderoso, el Rey del Universo, que es soberano. Yo les hago una pregunta. ¿Dios necesita tus oraciones? No, porque Él es soberano. Omnisciente, Dios Todopoderoso, omnipotente. ¿Quién necesita orar? Nosotros necesitamos las oraciones para que Dios revele nuestros corazones. Mentiras de nuestros corazones, la maldad de nuestros corazones, purifique nuestros corazones y alineemos nuestros corazones al corazón de Dios. ¿Por qué no estamos orando consistentemente? Porque no tenemos una esperanza viva. Dios es poderoso y puede hacer lo que Él quiere, es soberano. Yo no puedo mandar a un Dios santo. ¿Por qué no oramos persistentemente? Porque estamos creyendo una mentira en lugar de la verdad. Si se te olvida todo lo que vamos a escuchar hoy del mensaje de Dios, que no se te olvide esto, persiste, persiste, persiste en oración, no en tu fuerza, pero sí en el carácter de Dios. No lo hagas en tu fuerza, no lo hagas en tu capacidad, no lo hagas porque tienes la habilidad o tienes la habilidad mental de hacer oraciones que se escuchen casi perfectas. No se trata de ti, se trata de la gloria de Cristo Jesús, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando en nuestro favor, en nuestra vida. Quiero preguntarle, vamos a regresar a Lucas capítulo 18. ¿Cuánta gente está escuchando tantas mentiras y tanta basura hoy? Creyendo en que nosotros merecemos algo. Sí merecemos algo, merecemos el infierno. Estoy de acuerdo en eso. Merecemos morir por nuestros delitos y pecados. Merecemos eso. Merecemos que un Dios santo aparte su oído de nosotros y nos deje morir de nuestra condición de pecado. Sí merecemos eso. No merecemos una mejor salud. No merecemos un Mercedes-Benz. No merecemos una mejor casa. No merecemos absolutamente nada. Porque hemos despreciado lo más importante, a Cristo Jesús. Si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, no necesitas nada más. Porque Él te cuida, te ama, te sustenta. Por eso puedo venir confiadamente al trono de gracia, porque descanso en su providencia, en su gracia, en su verdad y en su majestad. No depende de mi carácter, depende del carácter de la persona, de quién es Dios. Por eso en nuestra iglesia estamos este año estudiando, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de Cristo, viviendo una vida piadosa. y saliendo a las misiones. Recemos a Lucas, capítulo 18. Tengo una pregunta. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Exacto, con sus discípulos. Ahí dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos. Ok, eran sus discípulos. ¿Nosotros somos sus discípulos? ¿Seguidores de Cristo Jesús? Sí. Significa que la siguiente oración de Jesús se convierte en una oración para nosotros. Él dice, esta historia es para que ustedes puedan entender de que deben orar y nunca darse por vencidos. Si Dios le está diciendo a sus discípulos, significa que nos está diciendo a nosotros también. ¿Okay? Significa que si no está orando persistentemente, está en desobediencia. ¿Amén? Esa es la verdad. Si decimos ser sus discípulos y sus seguidores, y Jesús está hablando con sus discípulos y diciéndoles, deben orar persistentemente y no desmayar, significa que también aplica a nuestra vida porque somos seguidores de Cristo Jesús. Debemos orar y nunca darnos por vencidos. Okay. Para poder entender el contexto de esta parábola, vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 26. Antes de que crucen a este capítulo, quiero leer el 18:8. Dice así, les digo que pronto les haré justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrarán la tierra? Está hablando específicamente de un evento por venir, ¿sí? ¿Estamos dentro de este evento? ¿O encajamos dentro de este tiempo o esta dispensación? Sí, porque estamos esperando que Jesucristo regrese por su iglesia. Entonces, toda la enseñanza de la parábola de la viuda persistente es una enseñanza para nosotros porque aplica, porque estamos esperando el regreso de Cristo Jesús, ¿ok? O sea, ninguno de ustedes aquí va a decir, eso no aplica para mí. Empezando que si somos discípulos, ya hay un mandamiento para obedecer. Y segundo, que hay un tiempo específico, dice ahí, mientras pronto le haré justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿cuántas personas con fe encontrarán la tierra? Lo que nos está enseñando esta parábola es que si nosotros estamos orando persistentemente en fe para cuando Jesucristo regrese. Y quiero contarles el contexto de esta explicación, ¿por qué tendrían que orar persistentemente? Vamos a leer capítulo 17, versículo 26. Dice así, cuando el Hijo del Hombre regrese, ok, otra vez haciendo la conexión, será como los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, y hasta el momento en que Noé entró en su barco, llegó el diluvio y lo destruyó a todos. Tiene una pregunta. ¿Lo que Jesús menciona aquí son pecados? Ok, mantengan la pregunta. Versículo 28. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban, hasta que Lot salió de Sodoma y entonces cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra. Otra pregunta, la misma pregunta. ¿Lo que Jesús menciona aquí eran pecados? No. ¿Cuántos de ustedes hoy comieron? ¿Bebieron café o un jugo? ¿O compraron algo ayer? Está diciendo cosas o quehaceres diarios. Por eso Jesús les dice, oren, porque las cosas buenas los van a hacer insensibles a orar persistentemente. ¿Cuántas cosas buenas estás haciendo hoy, pero no las cosas correctas? ¿Te estás ahogando en los quehaceres diarios? Dice que ellos comían, bebían, compraban, cultivaban, edificaban. Yo estoy de acuerdo, esta gente era pecadora, está hablando de un corazón perverso, pero lo que está enseñándonos realmente es que cuántos de nosotros estamos ahogados por los quehaceres diarios y no estamos persistiendo en oración. Eso les dijo, va a pasar como en estos días. La gente va a estar metida en las cosas del mundo. Va a estar inundada por los quehaceres diarios, que va a dejar y perder la vista y va a dejar de orar y no pedir en fe y vivir en fe y caminar por fe. ¿Cuántos de nosotros estamos así hoy? Llenos de tantas cosas y no estamos caminando por fe. Yo les voy a decir algo. A mí me invitaron a un casamiento. Va a haber una comida, va a haber una fiesta. Y en los días de Noé dice, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta que Noé entró y el arca se cerró. ¿Cuántos de nosotros estamos sumergidos en cosas cotidianas? ¿Cuántos? Y no poniendo las cosas, o poniendo el valor en las cosas que son eternas. Quiero decirles esto. Las cosas temporales, cotidianas, nos hacen insensibles al reino de Dios. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, oren constantemente y no desmayen. Porque de repente las cosas del mundo los van a hacer insensibles a las cosas del reino. Van a empezar a preguntar, necesito algo, voy a estar enfocado en ese algo que necesito, construyendo mi propio reino, en dejar de persistir en oración, esperando el regreso de Cristo Jesús. Jesús nos está enseñando de que seamos tercos cuando en algo que necesitamos, Dios sabe lo que necesitamos, pero está diciendo sean persistentes en caminar por fe y esperar el regreso de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera pensamos en eso y tomamos decisiones en nuestra vida sin tomar en cuenta que estamos viviendo a lo mejor vidas como ateos pragmáticos? Las distracciones son reales. La semana pasada hablamos, eliminen las distracciones o las distracciones las van a eliminar a ustedes. ¿Cuántas cosas piensas que son buenas, que al final del día se van a convertir en cosas que van a destruirte, van a adormecerte y vas a perder de vista qué es lo que realmente Dios quiere para tu vida? Comida, bebida, compraban, cultivaban, edificaban. Ninguna de esas es pecado. Son cosas cotidianas. Jesús les dice, oren y persisten en oración. Pues les dice el ejemplo de la historia. Las cosas buenas pueden hacernos insensibles al reino de Dios. Por eso es necesario eliminar todas las cosas buenas y hacer las cosas correctas. Versículo 2 del capítulo 18 dice, había una vez en cierta ciudad un juez que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco, me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Versículo 6, el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia? Les hago una pregunta, ¿quién es el centro de esta parábola? ¿La viuda o el juez? Jesús dice, pongan atención, no en la viuda, dice. Él ya le dijo cómo tienen que ser, dice, pongan atención en el juez. Si alguien perverso, malvado, pudo dar justicia, ¿cuánto más yo? El Dios amoroso, generoso, creador del universo, puedo dar justicia a ustedes. Tal vez queremos imitar a la viuda. Y una buena decisión de ser persistente en oración. Pero estamos perdiendo el enfoque de que Dios es al final Dios. Pensamos que necesitamos rogarle a Dios, a cansarlo con nuestras peticiones. No, Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, si este juez malvado pudo ser justo, ¿cuánto más yo? Que soy bueno, que soy santo. ¿Cuánto más yo? Dice Dios. ¿Por qué persistir en oración? Porque Dios te escucha. Dios te sustenta. Dios te sostiene. Y Dios responderá. ¿Por qué persistir en oración? Porque Dios es bueno. Dios es fiel, cumplirá sus promesas y su voluntad en nuestra vida. Amén y gloria a Dios. ¿Por qué podemos persistir en orar? Porque Dios es bueno. Amén, ¿tú crees eso? ¿Por qué no oras persistentemente entonces? Porque no vamos a Dios persistentemente en oración porque no creemos que Él es bueno. Porque no creemos que Él es fiel. Pensamos que estar sobre nuestras rodillas y no hacer nada, porque estamos ahí sobre nuestras rodillas, cuando pensamos debería estar haciendo algo para que Dios responda, cuando estamos haciendo todo lo necesario sobre nuestras rodillas, porque Dios es bueno y Dios es fiel. No vamos constantemente en oración y persistentemente porque no creemos que Dios es bueno y va a cumplir sus promesas. No lo creemos. Pensamos que Dios es como el juez injusto. Tal vez persistimos en cosas necias Y hasta que agotemos la paciencia del Dios, decimos, Él me va a responder. Pero tú no puedes agotar la paciencia de un Dios excelso y sublime. No puedes. Él es santo y perfecto. Puedes estar en desobediencia ante un Dios santo y sublime. Y eso Dios no lo tolera. Pero decir, voy a cansar a Dios con mi petición, Dios está diciendo, eres necio en tu propia opinión. Yo soy bueno. Cuando alineas tus oraciones a mi carácter, voy a responder según mi provisión, mi omnipotencia, mi persona, mi carácter y mi verdad. Si Dios no ha respondido a tus oraciones, puede ser que no estás orando conforme al carácter de Dios o orando conforme a tu propia persona. Quisiera que buscaran 1 Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice así, Él los mantendrá firmes hasta el final. ¿Quién nos mantendrá firmes? Él. No tu capacidad, no tu fuerza, no tu inteligencia, no tu autosuficiencia. Dice, Él los mantendrá firmes hasta el final. Para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es, ¿qué dice? Él es porque Él es fiel. Una pregunta. ¿Por qué Dios responde a tus oraciones? ¿Porque hablas bonito? ¿Porque eres elocuente? ¿Porque usaste palabras precisas? ¿Porque Dios tuvo compasión de ti? ¿O porque Dios es bondadoso? Dios responde a las oraciones porque Dios es bondadoso. Todo regresa al carácter de quién es Dios. Yo puedo entrar confiadamente hasta el trono de gracia porque Él es mi Padre. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Y sus discípulos le dijeron, Jesús, ¿cómo podemos orar? Enséñanos a orar. Y dijo, oren de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro. Podemos entrar hasta el trono de gracia y podemos persistir en oración. Porque Él es bueno y Él es fiel. Cumplirá su promesa y cumplirá su voluntad en nuestras vidas. Yo no puedo ganarle a Dios porque Dios siempre gana. Él cumplirá su promesa en mi vida. Él cumplirá su voluntad en mi vida. ¿Vas a resistirte al poder y a la gracia de Dios? Si eres hijo de Dios, dice Hebreo, que Dios disciplina a los que son sus hijos. Nada más, jamás vas a poder ganar en contra de Dios. Dios cumplirá su voluntad y su promesa en tu vida. Porque Él es bueno y Él es fiel. ¿Por qué no vamos persistentemente a orar? Porque no creemos en el carácter y la persona de Dios. Quiero leerles una definición de Ian Bounds. Dice, el que tiene una visión clara de Dios y las concepciones bíblicas del carácter divino, el que aprecia el privilegio del acercamiento a Dios, el que entiende su necesidad interna de todo lo que Dios tiene para él, ese hombre será solícito, franco, importuno y persistente. Quiero leérselas otra vez. El que tiene una visión clara de Dios. Por eso estamos estudiando este año conocer quién es Dios. El que tiene una visión clara de Dios y las concepciones bíblicas del carácter divino, su persona, sus atributos. El que aprecia el privilegio que podemos acercarnos a Dios. El que entiende su necesidad interna de que todo lo que Dios tiene para él. Ese es el hombre que será solícito, franco, importuno y persistente por medio de la oración. ¿Por qué no estamos yendo al trono de gracia constantemente y persistentemente? Porque no creemos que Dios es poderoso, porque no creemos en su persona, porque no creemos en sus atributos, porque no estamos agradecidos por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario que nos ha dado el acceso al Padre, porque no creemos que tenemos identidad en Cristo Jesús por medio de la sangre de Jesús. Una vez más, somos deístas, moralistas, terapéuticos. Pensando que Dios tiene que respondernos porque somos buenos, porque lo merecemos y porque Él existe para complacernos a nosotros. Es lo que me enseña este hombre, el juez injusto. Si usted lee, cuando le preguntaron a Jesús cuáles eran los mandamientos más importantes, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. Dice que el juez injusto no tenía temor de Dios. Y segundo dice, Jesús dice, y más y tan importante como este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el juez injusto dice, no tenía temor de los hombres. No está diciendo que es un hombre perverso, pagano. y un hombre pagano y perverso, en contra del reino de Dios, pudo hacer justicia, cuanto más Dios que es santo y puro. Yo puedo ir a Dios porque yo sé que Dios es santo. Yo puedo ir a Dios porque yo sé que Dios es justo. Y va a responder según su carácter, no según mi persona. ¿Amén? ¿Entiendes que el punto central de esta parábola no es la mujer, sino Dios, que es bueno? ¿Por qué no somos persistentes? Porque no creemos que Dios es bueno y que Dios cumple sus promesas. ¿Por qué persistir en oración? Porque somos débiles y frágiles y necesitamos de Dios más de lo que nosotros pensamos. Te hago una pregunta. ¿No era normal en la cultura judía? Segunda de Crónicas capítulo 19 dice, están dando una orientación a los jueces que tenían que ser de acuerdo al carácter de Dios, tener temor de Dios y dar juicios que glorificaran a Dios. Se lo estoy parafraseando. Este juez no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios y no tenía temor de Dios. Por lo tanto, no tenía en su perversión de su corazón, no iba a darle justicia a esta mujer. Y más adelante, al pueblo de Israel, a los jueces se les dijeron, tenían que ser justos con los huérfanos, con las viudas y los que están desvalidos. Esta viuda está sola. No era normal en el sistema judicial, si lo podemos decir así, en los tiempos de Jesús, que una mujer fuera a abogar por sí misma. Eso significa que no tenía nadie que la acompañara, que no había un hombre que la respaldara. Significa, somos débiles como esa mujer y somos frágiles como esa mujer. Cuando entendemos cuál es nuestra condición pecaminosa delante de Dios, vamos a correr donde Él por su misericordia y por su gracia. ¿Por qué no vamos continuamente a Dios a interceder en oración, persistir en oración? Porque creemos que somos buenos y Dios tiene que venir donde nosotros, no nosotros donde Él. Seguimos pensando que somos buenos. No estamos reconociendo que somos frágiles y débiles. Tú tienes un corazón engañoso como el mío, perverso. Cuando entiendas la realidad en tu corazón, de que tu corazón es malo y que puede engañarte, vas a correr al trono de gracia diario para decirle, Señor, no sé si estoy creyendo mentiras hoy, que puedan alejarme de tu verdad. Purifícame. Revélame a mí. El salmista decía, hay pecados ocultos que tienen que ser revelados por el poder de Dios. Revélame los pecados que me son ocultos. ¿Por qué no vamos constantemente al trono de gracia? Porque pensamos que somos buenos. No pensamos que somos débiles y frágiles. Y pensamos que tenemos que ser elocuentes. La mujer dijo, hágame justicia. Fue una frase muy corta. Hágame justicia. Nosotros pensamos que tenemos que estar llenos de elocuencia para hablar con Dios. Ella fue franca y dijo, hágame justicia. ¿Por qué no vamos a Dios francamente y decimos y desnudamos nuestro corazón ante Él? Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra situación. Pero ¿por qué no somos honestos? Porque pensamos muy profundamente en nuestros corazones que somos buenos. Pero tú eres frágil. ¿Qué le dijo a Pablo? Pablo fue insistente en una área, que Dios quitara algo de su vida. Dios le dijo, no, 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 bástate mi gracia. Yo me perfecciono en tu debilidad. ¿Por qué no vamos constantemente a Dios? Porque no queremos confesar que somos débiles. Creemos que somos poderosos y que podemos resolver. ¿Por qué no estamos de rodillas constantemente, persistentemente, orando por nuestros corazones, orando por nuestra familia, orando por aquellos que son inconversos, orando por aquellos de nuestra familia que van a ir al infierno? Sin embargo, estamos pidiendo mejores cosas para nosotros. Queremos una terapia para nosotros. Queremos sentirnos más cómodos. Queremos sentirnos mejor. No queremos sufrir. Queremos mejor salud. Porque pensamos que merecemos eso. Por eso no vamos al trono de gracia. Porque pensamos que merecemos algo mejor que humillarnos. Porque orar es ponerme sobre mis rodillas. Decir, tú eres un Dios soberano. Tú decides qué hacer con mi vida. Yo soy un gusano que está viviendo por pura gracia y por pura misericordia. ¿Por qué no nos ponemos de rodillas? Porque pensamos que no merecemos humillarnos ante un Dios santo. La mujer era frágil. Quiero decirte algo que yo aprendí de esta mujer. Ella estaba sola. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú no estás solo. Amén. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, un abogado tenemos con el Padre, Wow. Tenemos un abogado que vela por nosotros. No estamos solos, pero tienes que reconocer que eres frágil. Como esta anciana, como esta mujer. Somos débiles y frágiles y necesitamos de Dios más de lo que nosotros pensamos. Y no estamos solos. Iglesia, no estás solo. En los momentos más difíciles de tu vida, no estás solo. Si has nacido de nuevo y has entregado tu vida a Cristo Jesús, tú no estás solo. Jesús está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Porque fuiste sellado por el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. No estás solo. Romanos capítulo 8 dice, aun cuando no sé qué pedir, dice el Espíritu Santo, dice, con gemidos indecibles, ruega y aboga por nosotros. No estás solo. ¿Por qué te desanimas? Porque piensas que estás luchando solo. Ya no puedo con esta situación. Es demasiado difícil para mí. Tienes razón, tú no puedes, pero Él sí puede. No estás solo. No estás solo. No importa la circunstancia, cuán difícil es, tú no estás solo, pero tú eres frágil. En cualquier momento puedes endurecer tu corazón. Eso se llama fragilidad desde mi punto de vista teológico. Tú puedes endurecer tu corazón así. Eso es fragilidad. Es dureza de corazón. Pero teológicamente eso se llama fragilidad. Eres frágil de caer en tu propia opinión, pensar que tú eres sabio. La persona que mandó el texto es frágil, creyendo mentiras de Satanás. Tú eres frágil y necesitas a Dios más de lo que tú piensas que lo necesitas. Y cuando no oramos constantemente, tú le estás diciendo a Dios, yo no necesito de ti. Yo soy autosuficiente. Yo solo puedo. ¿Por qué persistir en oración? Esta parte me encanta. Yo le llamé nuestro tiempo calvinista del mensaje. ¿Por qué Dios persiste? ¿Por qué tenemos que persistir en oración? Porque hemos sido escogidos por Él. Yo no escogí a Dios. Él me escogió a mí. Significa que yo tengo identidad. Quiero decirle algo. El juez injusto no conocía a esta mujer. ¿Sí? Quiero hacerte una pregunta, quiero ir un poco más profundo. ¿Ustedes piensan que el juez injusto, puede ser que sí, pero ustedes piensan que el juez injusto, si la mujer que está pidiendo socorro y auxilio hubiera sido su mamá, hubiera respondido tal vez diferente? Dice, es mi mamá, voy a darle por lo menos, no dejar que insista tanto, le voy a ayudar al final de todo. El juez no conocía a esta mujer. El juez nos conoce por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No somos desconocidos, hemos sido elegidos por Él. ¿Por qué lo llamo en mi momento calvinista? Porque los arminianos piensan de que ellos son buenos. Y porque son buenos y hay bondad en su corazón, Dios los escoge porque son buenos. Eso no aparece en ningún lado de la Biblia. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, nos perdonó de toda nuestra maldad. ¿En qué momento dice que somos buenos? Romanos capítulo 3, no hay nadie que busque a Dios, nadie que teme a Dios. Somos perversos y malos, sucios, pero Él tuvo misericordia de ti, de mí, y te escogió. ¿Por qué puedo entrar al trono de gracia? Porque Él me escogió. Dice la oración, Padre nuestro, Él me dio una identidad, soy su hijo. Si tú no has nacido de nuevo, tú no eres su hijo. Tú eres hijo del diablo. Y vas a ir al infierno. Quisiera darte otra noticia, pero esa es la noticia real. Gálatas capítulo 1. Si alguien viene con una noticia, dice una buena noticia, pero que no es la noticia de Cristo Jesús, sea tomado como anatema. Tú no mereces mejor salud, tú no mereces un mejor ingreso, tú no mereces un mejor trabajo, tú mereces el infierno. Pero a los que hemos sido escogidos, comprados, llamados por Cristo Jesús, tenemos acceso al Padre. Él nos reconoce, no somos desconocidos, no estamos solos, no por nuestras propias buenas obras, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él nos escogió. Quiero usar esta analogía Si traemos a alguien del campo que nunca ha visto ningún aparato electrónico, lo desconoce, no sabe qué es, va a ser un choque si lo sentamos aquí. Y ponemos un video, y el video no tiene audio. Y ponemos una aspiradora y una basura al lado de la aspiradora. Nosotros encendemos la aspiradora. Tengan en cuenta que esta persona que es del campo y no conoce nada de electrónica, no sabe qué está pasando. Él mira las imágenes. La aspiradora está encendida, pero no escucha el ruido de la aspiradora. Él solo mira que la basura empieza a caminar hacia la aspiradora. Eso es teología armeniana. La teología que sale de la palabra de Dios, que hemos sido escogidos, es que Dios es la aspiradora que está trayendo la basura hacia Él. Porque Él es bueno, porque Él es fiel y porque Él es grande. No porque tú tengas algo que ofrecer. Recuerda, eres frágil. No tienes nada que ofrecer, lo que tienes que ofrecer son pecados y una multitud de pecados. ¿Entiendes lo maravilloso que Él te escogió? ¿Por qué no vas corriendo al trono de gracia? Porque tú piensas que tú escogiste a Dios. Tú no has escogido nada. Es tan grande tu perversión que si tú tuvieras que escoger, escogerías el infierno una y mil veces. Por eso puedo entrar corriendo al trono de gracia, porque tengo identidad en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque el Padre me escogió desde antes, desde la fundación del mundo. Imagina eso, ni siquiera habías nacido. Y Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueras llamado hijo. Efesios capítulo 1 dice, ahora puedo sentarme a la mesa. Ya no soy un desconocido, ya no soy un huérfano, tengo un padre. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Yo quiero pedirte meditar y pensar en este texto. No quiero confundirlos. Uno de mis autores favoritos es Juan Calvino. Pero estamos llenos de tanta teología perversa y pagana que no hace juego con la palabra de Dios. Tú no puedes escoger a Dios. Alguien muerto espiritualmente no puede escoger a Dios. Como algo muerto tirado en el suelo puede levantarse en su propia fuerza y decir, decido escoger el sacrificio de Cristo Jesús. Es hasta que el Padre interviene en tu corazón y toca tu corazón para que puedas ver la perversión de tu corazón y veas la gracia de la cruz. Y puedas ponerte sobre tus rodillas y pedir perdón y misericordia por ofender a un Dios santo. Si tú has nacido de nuevo, eso se llama que Dios te eligió. Tú nunca elegiste nada. Romanos 8 dice, 8:28, y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hemos sido llamados según un propósito, pues Dios conoció a los suyos, escuchen esto, de antemano. Y lo eligió para que llegaran a ser como su hijo, que los eligió. Ahí en ningún momento dice, y ellos eligieron ser como Jesús. Él dice, el Padre los eligió para que fueran como Jesús. Yo puedo entrar al trono de gracia y agradecerle, gracias Señor, porque no es por mi carácter, es por lo que tú haces, es por tu persona. Después del 30. Después de haberlo elegido, Dios lo llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que lo llamó, escuchen, esto es impresionante. Dice, Dios nos eligió y después que nos eligió, nos llamó. ¿Para que qué? Nos acercáramos a Él. Que tú hayas entrado por tus pies aquí no significa que tú hiciste eso. Dios está empujándote y llevándote hasta que reconozcas que todo es por Él y por su gracia. No por ti, porque tú no tienes nada que ofrecer. ¿Qué podía ofrecer la viuda? Ustedes saben que muchos comentaristas dicen, ¿por qué el juez no hacía, no era justo con la mujer? Porque no podía la mujer darle un soborno. En un montón de comentarios decía eso. La mujer no encontró favor del juez porque la mujer no tenía con qué pagar un soborno. Tú no tienes nada que ofrecer. Eres débil completamente. Cuando Dios juzgue tu vida, ¿vas a estar dentro de los escogidos, el remanente? ¿O piensas que eres salvo por tu buena obra y tus buenas acciones? Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. No hemos hecho nada. ¿Por qué puedo acercarme al trono de gracia? Porque Él hizo todo. Puedo entrar confiadamente donde mi papi y decirle: papi, gracias por lo que ha hecho en la cruz del Calvario, por el sacrificio de Cristo Jesús en mi vida, que me ha dado el acceso al Padre. Tú eres mi Padre. Solo puedo venir a ti porque solo en ti encuentro solución a mi vida. Soy frágil y necesito que tu diario trabaje en mi vida, moldees mi vida. ¿Para qué? Para parecerme cada día más a Cristo Jesús. Juan 3:30, es necesario que yo muera para que Cristo sobresalga en mi vida. Tú no has hecho nada. La intención de esta parábola es que no sea de estímulo para orar persistentemente. ¿Orar por lo que tú deseas? No. Dice orar y permanecer firmes para que el mundo no nos envuelva y no nos perdamos y no nos distraigamos de crecer en fe en el conocimiento de Cristo Jesús. Él dice: cuando vuelva, encontraré gente con fe. Está refiriendo, las personas van a estar orando persistentemente en fe para crecer y caminar a mi imagen. La intención es que nosotros oremos constantemente hasta el regreso de Cristo Jesús. Encajamos en ese tiempo. Jesús no ha regresado. Y si regresó, nos quedamos todos. Oren constantemente y no cedan a la tentación. Para finalizar, mis hermanos, quiero pedirles: peleen la buena batalla sobre tus rodillas. Tú no puedes vencer al enemigo. Tú no puedes en contra de Satanás. Pero tú puedes pelear sobre tus rodillas y obtener la victoria que Cristo Jesús obtuvo por medio de tus rodillas. Tú no puedes cambiar a tu esposa, pero Dios sí. Tú no puedes cambiar a tus compañeros de trabajo, pero Dios sí. ¿Estás creyendo constantemente en el carácter de Dios? ¿Cuántos de sus familias no son creyentes? Y van a ir al infierno y van a morir por la eternidad en el infierno. ¿Cuántos? Tal vez tu cónyuge, tal vez tus hijos. Tal vez tu tío, tu abuela. ¿Cuántos de ellos van a morir? Van a ir al infierno. Porque tú no estás orando constantemente. El reino de Dios se acerca y viene. Y cuando Jesús venga, instaure su reino y juzgue a todas las criaturas. Los que no están en Cristo Jesús van a ir al infierno. No existe el purgatorio. No existe un plan B. Si mueren, van al infierno. ¿Por qué malgastas tu vida y tus tiempos de oraciones por pedir lujos en vez de orar para la salvación de las personas que están a tu alrededor? ¿Por qué estás orando simplemente para que Dios quite la enfermedad de tu cuerpo, pero no estás orando para que Dios quite el pecado de tu cuerpo, de tu corazón? ¿Por qué te estás ahogando en las cosas rutinarias de la vida cuando deberías de poner tu mirada en las cosas que son eternas? Si Cristo viene hoy, mucha gente en tu familia va a ir al infierno. Por eso Dios te dice: ora y no te desanimes. El tiempo va a ser duro, pero ora, no te desanimes. Confía en mi poder. Descansa en mi persona. Tú solo no puedes. Pero en Cristo Jesús sí podemos. No es por tu fuerza, no es por tu capacidad, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso yo te ruego y te suplico, pelea tu batalla sobre tus rodillas. Al reverso de su boletín hay unas peticiones. Yo quiero pedirte orar esta semana por ello. Y sea serio en orar por eso. No hay una petición de oración acerca de tu salud, pero sí tu salud espiritual. No estoy hablando de que aumente tu riqueza, pero sí tu riqueza espiritual. Conocer quién es Dios. Ser hombre y mujeres piadosas. Ir y evangelizar. Orar para que el reino de Dios se expanda. Orar para que cuando Dios me llame a ofrendar, no tengas miedo porque no sé cómo voy a pagar las cuentas. Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Estás comprometido, orando sin cesar para que el reino de Dios se expanda en toda Nicaragua? ¿Cuánta gente cree usted va a ir al infierno? ¿Cuántas iglesias enteras junto con sus pastores van para el infierno? Por estar predicando que somos buenos y merecemos algo mejor. Si no te gusta, eso es tu problema. Pero yo prediqué la verdad. Yo, por la gracia de Dios, hice mi trabajo, por su misericordia. Pero es tu obligación responder a la verdad de Dios, no mía. Quisiera hacerlo, quisiera poder hacerlo, pero no puedo. Dios te revela la verdad para que tú tomes decisión en base de fe, su carácter y su persona, para seguirle con todo tu corazón y con toda tu fuerza y no desmayar en oración. Quiero pedirles orar, que se pongan sobre sus rodillas. Ponernos de rodillas es un acto de rendición y sumisión a Dios. Y vamos a orar para que Dios moldee nuestro carácter. Porque estamos confesando que somos débiles y necesitamos de un Dios todopoderoso. Señor, venimos delante de tu presencia confesando que hay tanta maldad y tanto pecado en nuestros corazones, Dios. Somos perversos, somos impíos, Señor. Muchas veces hemos decidido por nuestra propia fuerza correr lejos de ti, Señor. Cuánta arrogancia hay en nuestros corazones pensar que en nuestra propia autojusticia, Señor, podemos obtener salvación, Dios. No se trata de las obras, Señor. Se trata de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para nuestras vidas, Señor. Jamás podíamos haberte escogido, Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tu palabra dice que éramos enemigos tuyos, Señor. ¿Cómo un enemigo puede buscar? No podemos, Señor. Por eso reconocemos que tú tuviste que intervenir divinamente para corregir la perversión en nuestros corazones por tu gracia y por tu misericordia. No es por lo que yo pude haber hecho o por lo que yo pueda hacer. Se trata de tu gracia y tu misericordia sobre nuestra vida. Señor, no queremos seguir divagando entre oraciones que no tienen sentido, Señor. Queremos orar para crecer en tu conocimiento. Queremos orar para ser hombres y mujeres piadosos que viven en fe por tu palabra. Queremos confiamos, Señor, y creemos en tus atributos y en tu persona, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas que no hemos estado viviendo, Señor, el evangelio correcto, Señor. Hemos puesto una mentira sobre nuestros corazones y al final del día hemos descubierto que nosotros mismos somos nuestros propios dioses, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos seguido actuando, Señor, como huérfanos, Señor, porque no venimos y corremos al Padre, que nos ha dado identidad en Cristo Jesús. Somos tus hijos. Tú nos adoptaste en la familia. Podemos sentarnos a la mesa y disfrutar de tu persona. Perdónanos, Señor, porque estamos insistiendo en necedades, en rebelión, pero no estamos insistiendo por la salvación de otros, Señor. Tu regreso es pronto, Señor. Y vendrán los burladores diciendo, ¿cuándo regresarás, Señor? Pero tú estás teniendo misericordia por los escogidos, Señor. Por tu remanente. Y oramos, Señor, por el remanente en Balgüe, Señor. En Mérida, en Managua, en Chinandega, en Matagalpa. Y en todo Nicaragua, Señor. Y en todo el mundo, Señor. Anhelamos tu regreso, Señor. Anhelamos tu reino, tu voluntad sobre nuestras vidas. No nuestros deseos, Señor. Pero sí tu gloria. Señor, ayúdanos a ser persistentes como esta viuda, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres fiel, Señor. Porque tú no nos dejas, Señor. Porque no nos abandonas, Señor. Porque estás con nosotros, Señor. Y porque nos has escogido, Señor. Podemos venir confiadamente al trono de gracia y postrarnos delante de ti, Señor. Nos rendimos, Señor, ante ti. Haga lo que usted quiera con nosotros. Somos sus siervos y sus esclavos. Gracias, Señor Jesús, por tu gracia y por tu misericordia en nuestras vidas. Amén. Amén.